Paola Echeverría, secretaria adjunta de la seccional Chubut, de la Unión Personal Civil de la Nación, compañera, que le puse una muy linda foto en la promo. Así que me dirá ella. ¿Cómo anda, Paola?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Gina Echeverry.
Echeverry. No sé por qué me trabé. Me quedé,
¿viste? Sí, no pasa nada.
¿Sabes qué me pasa con la T intermedia que tiene en Echeverry?
Sí.
¿No? ¿Viste que
sí,
es Echeverry? Echeverry. No sabía si decir Echeverry o sonar, ¿viste? Morderme la lengua y decir Echeverry. ¿Viste que esa T intermedia es la compleja? Pero bueno, ¿viste
sí,
que
es compleja?
Hay apellidos que tienen diéresis y un montón de cosas que por ahí cuando la empezás a leer decís. ¿Se nombra o no se nombra? ¿Se lee o no se lee? Pero bueno. Bueno, me gustó la foto que le puse en la promo.
Está buena, sí, está buena.
Cuando puse su nombre, viste, en el Google, me saltaron un montón de fotos sociales suyas.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, y
otras de haciendo entrevistas, un montón de entrevistas. Con muchos micrófonos diferentes, menos con el mío. Así que dije, bueno, vamos a buscar la neutral, la que está más bonita, que no sale ahí gritando, luchando. No, la verdad.
Enojada, digamos.
No, la verdad que yo, a medida que te voy conociendo a la persona, porque uno a veces, y lo hablábamos con otros colegas de la parte gremial, uno los conoce desde el encuentro parcial. Y desde el encuentro solidario, de los encuentros de gremiales, o a veces desde la parte política, pero de verdad yo con el tiempo uno va cediendo su comportamiento, su carácter, y va encontrando equilibrio, porque uno va pasando el padecer de lo personal, de lo familiar, de lo social, de lo laboral, y va encontrando un punto medio, y lo hablábamos en algunas reuniones que hemos tenido, ¿no? contigo, va conociendo de a poco a la persona y se va a dar cuenta que no solo desde la confrontación de la charla, desde la parte laboral, gremial, va encontrando también esa relajación de empezar a entender que no hay blancos ni negros, sino hay conversación, hay diálogo. Y de verdad te lo digo y lo charlo muchas veces con los compañeros. Tenemos caracteres fuertes, ¿no? Lo amo, pero de verdad te juro que de a poco me voy sintiendo más empático con tu pensar en muchas cosas, seguramente pero de verdad uno se va haciendo una amistad. De verdad lo digo con vos, con Emilio.
Es verdad.
Pero porque nada, esto lleva esto, ¿no? El tiempo, el proceso de ir conociendo. Él ir llevando las cosas con el diálogo y de a poco uno se va sintiendo más relajado, porque también creo que pasa eso, ¿no? El tiempo te va dando esa relajación de ir enmendando eso, ¿no? El tiempo a veces va enmendando ese espacio, ¿no?
Sí, bueno, un poco tiene que ver con el tipo de tarea que llevamos adelante, es que la mayor parte del tiempo estamos o debatiendo o discutiendo alguna idea, entonces uno quizás siempre se muestra un poco más combativo. Yo siempre digo, yo trabajo de discutir, y eso va conformando quizás una imagen de lo que cada uno pueda tener. Les digo, también como en característica personal es asumir cada cuestión con mucha responsabilidad y energía, también, bueno, eso se puede traducir en, bueno, un poco más en una visión ya más enérgica, diríamos.
Uh-huh. Pau, hablábamos hace un rato con las nuevas autoridades de Citraed, ¿no? Con esta renovación política que ha habido, y hablábamos sobre la situación y lo que constituye defender no solamente a los educadores, sino en este caso tu fuerte compromiso con los auxiliares ha llevado de verdad a tener una presencia escénica UPSN muy grande y también un compromiso muy grande de llevar soluciones. En ese plano se vienen situaciones complejas o situaciones que se buscan soluciones que lleven adelante realmente un plan de contingencias importantes desde UPSN y desde tu conducción, ¿verdad?
Claro, como un poco lo venía expresando en otros momentos, los auxiliares de la educación venimos con una lucha que ya, digamos, de un montón de años para alcanzar las pocas o los importantes, los pocos e importantes logros que hemos tenido. Pero también es cierto que la realidad hace que tengamos salarios muy deteriorados y que estas cuestiones que se alcanzan a veces en las mesas salariales no satisfacen a la necesidad que tenemos los trabajadores, porque creo que ya lo hablamos también, que el nivel de endeudamiento es tan grande que cualquier aliciente que llegue de mejora salarial no va a resolver de fondo la situación de los auxiliares. Pero al menos entendemos que es necesario seguir hablando de lo salarial. Uh-huh. Puntualmente lo que nos pasó es que estábamos hablando de lo salarial, se suspendió la mesa ya por abril, o abril, primero del día de mayo, nos vuelven a llamar, no nos llaman, suspenden la mesa. Hay una medida de fuerza que ocurre dentro y fuera del ministerio. Nos citan a una reunión el 21 de mayo y nos dan un compromiso. Claro. Que el primer día hábil después del 15 de junio nos van a dar una respuesta de lo salarial. Bueno, eso no pasó. Nos llamaron a una mesa técnica la semana pasada y que sin ninguna respuesta. Entonces, como que la confianza y de que se genera en la negociación, ¿no?, la buena fe, diríamos, se rompe. Entonces, no hay del otro lado un compromiso real, es lo que nosotros entendimos ese día que fuimos a una mesa técnica, más allá del que le toque conducir cada uno de las reuniones, porque en este caso le tocó al subsecretario que le corresponden las mesas técnicas, pero no puede dar respuesta de lo salarial. Eso yo y cualquiera lo tiene claro, que trasciende incluso hasta la figura del ministro. Pero necesitamos que el gobierno, como gobierno, ¿no?, porque son uno, así como los sindicatos terminamos siendo la representación del trabajador, ellos son la representación del gobierno. Bueno, tienen que dar una respuesta. No pueden dilatar y correr la pelota porque en algún momento la gente se cansa. De tal manera que nosotros para la semana que viene presentamos una media fuerza para lunes y martes, un paro para lunes y martes para todos los auxiliares de la educación. Ayer, en honor a la verdad, nos llegó una citación para una mesa de negociación el día lunes. Así que el día lunes veremos con qué nos encontramos, en qué puntos podemos avanzar y de ahí analizaremos lo que sigue, ¿no?
Sí, sí. Y uno encuentra esta situación. ¿Puede haber un paro? ¿Puede haber una movilización? ¿Puede haber un encuentro que corresponda también a una medida de fuerza?
Claro, sí, sí. Digo, por eso hay que esperar a ver qué se resuelve el día lunes y en virtud de lo que pase ese día se dirá qué pasa con la medida de fuerza también. La realidad es que la gente está cansada, nadie tiene ganas de seguir estando en la calle ni discutiendo todo el tiempo sobre lo mismo, ni estar con la expectativa ya o la esperanza gastada de tanto esperar respuesta. El planteo es claro, nosotros necesitamos una respuesta salarial, el gobierno lo sabe, porque no solo se lo hemos hecho saber por los medios, sino que nosotros, como yo te lo he dicho en otras oportunidades, otras veces que me has entrevistado, nosotros somos cuadros técnicos que hacemos todo el trabajo previo, nosotros nos reunimos todas las veces que sea necesaria, llegamos toda la documentación que sea necesaria, hacemos el armado de todo lo que implique sentarse en una paritaria, o sea, hacemos cálculos, presentaciones, análisis, entonces no hay un motivo para decir, bueno, no sabemos lo que están pidiendo los auxiliares. Sí. Está muy claro lo que se está pidiendo, está muy claro cuál es, por qué lugares se puede, en qué aspecto se puede mejorar la vida del auxiliar de la educación, y me parece que esa es la respuesta que tiene que dar el gobierno, en este caso ya que la reunión es el lunes, debería ser el lunes la respuesta.
Sí, sí. Pero bueno, en definitiva, lo más probable que de no haber una respuesta satisfactoria pueda propiciarse también que se tome una medida.
Claro, el paro ya está dictado, ya está presentado en la Secretaría de Trabajo, ya están notificados, el Ministro de Educación también, por lo que de no tenerse ninguna respuesta, por supuesto se ejecuta la medida, porque en definitiva son las herramientas que tiene cada uno por su parte, ¿no? Lo que yo digo es que el gobierno tiene que tener, no lo digo yo, digo lo que corresponde, claro. Es que el gobierno tiene que tener un compromiso real para dar respuesta. Si el ministro se comprometió a dar una respuesta, la tendría que haber dado. Claro. Es como bastante sencillo. Tiene que ver con la buena fe de las negociaciones y tiene que ver con mantener el diálogo que que tanto se pregona, que termina siendo un monólogo, porque si hablamos, se habla de un lado, se habla del otro y no hay ningún intercambio real, termina siendo un monólogo. Bueno, ese monólogo tiene que dejar de existir para que existan las respuestas concretas. Esto es bastante sencillo, en ese sentido, ¿no?
En ese punto del diálogo, ha habido situaciones, o por lo menos en los últimos tiempos a través del gremio, que han enunciado basta de maltrato, basta de esto. En ese punto, ¿cómo ven los comportamientos del gobierno en cuanto a su mirada de expresión a través de la información que fluye en un PCN?
Bueno, básicamente... y desde lo que yo puedo decir desde las actuaciones que hago a diario en el sindicato como adjunta, uh-huh. Tenemos, no dentro del ámbito del Ministerio de Educación, dentro del ámbito de la Secretaría, Subsecretaría de Cultura, la Dirección de Capacitación, la Dirección de Administración, Viviendas Oficiales, tenemos varias denuncias. En Cultura, al menos, hemos denunciado 6 veces, hemos presentado denuncias de más de 14 personas que están denunciando al principal funcionario que conduce la cartera, y sin embargo, los funcionarios responsables no han hecho absolutamente nada, ni siquiera han generado una reunión con la Secretaría de Trabajo como corresponde para mediar en esta situación. Todo lo contrario, el funcionario sigue violentando a los trabajadores, de distintas maneras, ¿no? Con amenazas veladas, con vaciamiento de tareas, con comentarios, con reuniones inapropiadas, uh-huh. donde se los pone bajo presión, claro. Donde se minimiza la tarea que hacen, donde no hay una devolución real o un compromiso real con la distribución de tareas, se trae a otras personas a hacer el trabajo de los compañeros que tienen una carrera en ese organismo. La verdad que ha habido casos incluso hasta más extremos. Entonces, el otro funcionario que estaba en la Dirección de Viviendas Oficiales ha llegado al extremo, digamos, ha habido... ¿Y quiénes pierden en este caso? Es el trabajador, porque le hacen un sumario, los terminan echando, uh-huh. cuando en realidad hay un violentador del otro lado, ¿no? Digo, hay alguien que está ejerciendo una violencia institucional y laboral que va en contra de los compañeros trabajadores, que siempre terminan del lado del que menos puede. Esa es la realidad. Entonces, nosotros como sindicatos tenemos la obligación de ejercer esa representación. Pero la realidad es que acá los organismos no están dando la respuesta que tienen que dar. Los funcionarios responsables de estos funcionarios, no les estuviera llegando la información.
Claro, y eso es de cierta manera lo que a ustedes le parece que no hay un compromiso de protección.
No, claro, no hay una responsabilidad. Esto excede incluso la palabra compromiso. No hay uno como funcionario tiene responsabilidad incluso por los funcionarios que designa, independientemente si sean cargos que sean cargos políticos. Entonces tiene que accionar sobre esos funcionarios que están ejerciendo violencia. Hay una ley de violencia en esta provincia. Digo, no podemos ignorar que hay una normativa que exige determinado comportamiento. Bueno, no se está cumpliendo. Ahora, un trabajador, insisto, inasiste, tiene algún otro cualquier inconveniente, ¡sac! Le hacemos sumario y lo echamos. Claro. Entonces, ¿cómo es la cosa? Para los funcionarios la vara es de doble medida. Para los funcionarios no pasa nada y para los trabajadores viene el despido, la sanción, la amenaza. Entonces, bueno, y la verdad que tengo que decirlo que tengo 30, voy a cumplir 34 años de servicio en el Estado, nunca había visto tanta impunidad respecto a estas situaciones. Nunca lo había visto.
¿No?
No, realmente me sorprende.
Y eso preocupa también.
Totalmente.
No solo sorprende, sino preocupa porque, a ver, no estamos hablando de cualquier tema. La violencia, no solo la violencia doméstica, sino la violencia laboral, también es un enunciado de un título que merece todo el compromiso de parte de las autoridades sindicales, pero también de parte de las autoridades de gobierno, llevar a buen puerto el que se pueda enmendar no solo el diálogo, sino también la responsabilidad de quien tiene a cargo cada oficina o cada sector, ¿no?
Vos ponete a pensar, Mario, que la gente ya está bastante mal preocupada y tensionada por el nivel de endeudamiento que tiene, por la escasez del salario, por un salario que no alcanza a cubrir las necesidades. Esos problemas económicos acarrean otros problemas que tienen que ver con la salud mental de los trabajadores, con la salud de la familia misma, digo, ¿no? Porque estás problematizado ya con lo salarial, con lo económico, básicamente, con la necesidad de vivir, y encima te maltratan en tu trabajo, me parece que es como agravar una situación. Nosotros siempre lo planteamos, se suman más conflictos en vez de resolverse los conflictos. No, y aparte, cuando es bastante sencillo.
Sí, sí, el comprometerse con la defensa del empleado o de la persona que está haciendo, que amerita pensar que está siendo agredida o agresivamente tratada por su...
Vulnerado, básicamente. Exactamente. Vulnerado.
Sí, 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 sí. Bueno, y en ese punto también están trabajando mucho, ¿no? Con Cristina también en ese punto, ¿no?
Nosotros tenemos a nuestra compañera que básicamente se ocupa de todo lo que tiene que ver con violencia de género y compartimos en este sentido la visión de poder hacer un acompañamiento real de aquellos compañeros que son violentados, sea laboral o sea por una cuestión de género. Por eso el CIOT también, que está a cargo de Cristina Ruppel en estos momentos, hace una labor más que nada hoy en día de concientización. Por eso tenemos capacitaciones, tenemos reuniones, tenemos encuentros como para dotar de herramientas a nuestros trabajadores. De hecho, también hay otras temáticas que hacen a la vida social del trabajador que hemos ido avanzando en diferentes charlas, como la prevención del suicidio, diferentes temáticas que sabemos que afectan a nuestros compañeros trabajadores.
Ojalá que ese camino se fortalezca. La verdad, yo sé que trabaja y mucho el sindicato y buscando siempre la solución del trabajador, pero sobre todo en el compromiso de hacer esto, ¿no? De la familia de UPCN, un compromiso de lealtad al trabajador y de ser parte de ese compromiso permanente de estar en el lugar, de ir y ver, buscar la responsabilidad del afiliado. Y de verdad quería tener la palabra. Siempre hablamos con Cristian, pero nada, vos siempre tenés este compromiso también de estar en el lugar, de estar ahí permanentemente en cada uno de los compromisos que tiene UPCN. Entonces, valía la pena esta nota y charlar contigo y sobre todo destacar esto, ¿no? De lo que va a pasar o lo que puede llegar a suceder el día lunes y con las contingencias que puede llevar a no buscar soluciones el día lunes, ¿no?
Claro, ahí en ese sentido y volviendo a lo de la semana que viene, la medida está planteada, la reunión ya nos notificaron de la reunión, dependerá de con qué seriedad se tomen esa reunión, con qué responsabilidad la tomen, y bueno, de parte del Ejecutivo, nosotros siempre asumimos la responsabilidad del diálogo abierto, pero también de la medida que sea necesaria. Ojalá. Así que bueno, veremos qué ocurre, y ojalá que sea lo mejor para los trabajadores, ¿no? Que son los que sostienen el Estado.
Sí, sí, sí. No olvidarse que el Estado se compone de gente, y esa gente es el trabajador común que vos ves en la oficina y que muchas veces desdeñamos diciendo, no, si no hacen nada. Y no tienen ni idea, tal vez, que sentando en un escritorio no solamente es estar sentado, sino tener que estar a cargo de una máquina, de una computadora, de un trámite que capaz que te lleva mucho tiempo gestionarlo a través de los sistemas y buscar el compromiso de que no falte un papel o un sello o algo para que cualquier particular que va a hacer un trámite tenga esa necesidad de cumplimiento de ese papel. La verdad, el desdeño que hay muchas veces contra el empleado público no tienen inmensurablemente pensando en la gente, ¿no? Que común que a veces no sabe la cantidad de compromisos que hay en cada empleado que está en una repartición y de verdad que está muy lejos de lo que cree la gente muchas veces sin querer muchas veces, ¿no? Pero el compromiso de un auxiliar también conlleva mucho compromiso desde el trabajo diario con los chicos, desde el trabajo diario con el mismo personal de educación y de verdad está este fuerte compromiso de buscar las soluciones, ¿no?
Bueno, ahí en ese punto es como vos decís, ha habido una demonización del concepto de trabajador del Estado, llamándolos vagos, llamándolos de diferentes maneras, cuando en realidad los trabajadores del Estado son los que hacen que esto esté funcionando. Digo, no pensar en un salario acorde a la necesidad de los trabajadores, también demonizar el propio Estado que ellos están conduciendo, el Estado para el cual se postularon y para el cual el pueblo los votó, que es lo que no se tienen que olvidar, ¿eh? Los votaron para poder conducir los destinos de la provincia, y es lo que tienen que hacer, sí, es sencillo.
Mi compromiso. Pavo, como siempre, gracias por compartir este espacio y por ser parte también de este programa, y como se lo digo a Cristian, siempre está la posibilidad de que cuando quieran y lo necesiten, el micrófono está abierto y me tenés que avisar y decir, podemos hacer una salida que quiero contar lo que nos está pasando.
Bueno, gracias Mario, siempre por tu predisposición, y obviamente siempre es importante llevar todas las novedades que vayan surgiendo. Te agradezco mucho.
Un abrazo,
chau.
Ahí está. Paola Echeverri con nosotros.